Lubina Joven Radio.
Ingresas a un mundo de palabras,
a una dimensión sonora,
a un espacio dedicado a los talleres de escritura de Lubina, la revista literaria de la Universidad de Guadalajara,
donde los jóvenes universitarios comparten sus creaciones. Quédate con nosotros.
Abre los libros y pon en marcha la imaginación.
Lubina Joven Radio.
¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes, los que nos estén escuchando en este momento. Toca el turno de Lubina Joven Radio, como es habitual cada domingo a las 3 de la tarde. Y bueno, pues hoy nos damos cita para escuchar varias producciones, también el tema que ya les comentaré en un momento, pero no estoy solo. Está frente a mí Ilse Castillo. Ilse.
Hola Juan, buenas tardes.
Buenas tardes. Y también está Tonatiuh Figueroa.
Hola, aquí estamos de regreso.
Exacto. Después de... bueno, creo que no nos había tocado coincidir a nosotros en un equipo.
No, me parece que no.
Nosotros
creo que
tres
sí es,
no.
Ajá, es la primera vez que trabajamos los tres juntos.
Muy bien.
Qué bonito.
Pues va a salir muy bien. Les decía que este programa pues es caracterizado por la presencia de los chicos de las prepas que integran a su vez los talleres de Lubina Joven. Y en esta ocasión participan dos preparatorias. Es la preparatoria número 1, que pues también es conocida como la Prepa Jalisco, y la preparatoria de Yahualica, que ambos talleres fueron trabajados por Melanie Rubalcaba, que pues tiene ya varios calendarios trabajando, creo que incluso trabajando con estas dos preparatorias. Entonces les mandamos un saludo a la tallerista y a los chicos y chicas que estarán apareciendo esta tarde. Y a ver, alguien cuéntenos a dónde nos lleva esta semana el ciclo Países que abrimos hace un par de semanas, creo.
Bueno, pues hoy vamos a visitar el Caribe porque vamos a estar hablando de literatura cubana. Entonces va a estar bueno porque la literatura cubana es muy rica en cuanto a situaciones, a temas. Y sobre todo a mí me gusta muchísimo la poesía porque tiene muchísimo de ritmos y vamos a hablar también de eso el día de hoy.
Sí, hoy tenemos un tema y unas recomendaciones llenas de sabor.
Eso, sobre todo.
Sobre todo. Y también mucho de lo que es Cuba realmente en cuanto a lo social y a Cuba como país, como una sociedad con ciertos problemas políticos y también de por ahí vamos a estar hablando de eso.
Exactamente, vamos a mostrar varios ambientes de Cuba que si bien es por una parte como la fiesta y la playa y el Caribe, también hay otras cosas que no son tan favorecedoras para las personas que viven en Cuba. Bueno, pues vamos a ir a nuestras primer par de producciones que son de Prepa Jalisco. La primera que escucharemos es a cargo de Jimena Niebla y seguida de ella escuchamos a Mónica Contreras.
Idem. Caras difusas, nombres homófonos. Cada cabeza un mundo, el mundo un pañuelo. Números van y vienen, cada fecha es única, únicamente lo mismo. Sol, sube y baja, monotonía. Hoy, gemelo de ayer y mañana, pero puedes huir, corre. Izquierda o derecha, da igual. En astro redondo, comienzo es fin. A percepción, más de lo mismo. Yo soy Jimena Niebla, estudiante de la preparatoria de Jalisco. Este año de clases a distancia ha significado para mí una época llena de enseñanzas dadas desde la reflexión. El poder darme un mayor tiempo para discernir sobre tantas cosas me lleva a comprender aquellas que son realmente importantes, sobre todo en esta actualidad que, pese a resultar complicada, nos da la oportunidad de aprender tanto.
No es mentira. Tal vez me vuelva loca, ya no puedo soportar. Sentimientos están por salir, lágrimas desbordarán de mis ojos, no las podré detener. ¿Por cuánto más llevaré una máscara? Me encuentro destruida, colapsaré. No trates de ponerte en mi lugar, no eres tú quien está sufriendo. No entiendes el dolor de las flechas en mi espalda. No te disculpes, las heridas no sanarán. No intentes entender, lamentarás. Mátame, no tengo el valor para suicidarme. Libérame de los sentimientos crueles, la soledad me mata. Esos ojos viéndome, recorren mi cuerpo, juzgan de pies a cabeza. No lo soporto. ¿Cuánto tardará en romperse este recipiente de sentimientos? ¿Cuándo se caerá la máscara? ¿Cuándo me dejarán de ahorcar? ¿Cuándo me dejarán ver? Los tiempos cambiaron, las cosas empeoraron. Mantente fuerte y soporta. El día en que cierre mis ojos, abatida y cansada, sonreiré. Mi nombre es Mónica Cici Aurora Contreras Montero y estudio en la Preparatoria Jalisco.
El autor de la semana.
El autor de la semana.
Y antes de pasar a descubrir quién es la autora en esta ocasión de esta semana, solo una corrección, la tallerista es Maleni Rubalcaba. Una disculpa y le mandamos un saludo, que ella es tallerista de las dos preparatorias que estaremos escuchando esta tarde. Y bueno, Ilse se acomodó muy bien que la autora tuviera que ver con el tema que estamos hablando. O sea, ya descubrieron ustedes cuál es el origen de la escritora. Y a ver, revélanos ya quién es Ilse.
Ok, pues la autora de esta semana es nada más y nada menos que Wendy Guerra. Wendy Guerra es una poeta y novelista cubana, de hecho, que fue nacida en 1970 en Cuba y tiene una ascendencia bastante interesante, ya que su madre es francesa y su padre es cubano. Entonces vamos a ver esta mezcla de nacionalidades que siempre va a estar muy presente en su obra y siempre Wendy procura hacer guiños por ahí a esta como cultura suya, que es también la cultura francesa, y también cómo esta a su vez influye dentro del panorama de Cuba, ya que esta característica cultural también se va a permear mucho en su obra y da paso a una tesis social y cultural de Cuba y sobre todo en cuanto a la cuestión afroamericana, que es sumamente interesante. En ese sentido, Wendy Guerra es sumamente innovadora. Bueno, hablando un poquito acerca de mi acercamiento a Wendy Guerra, yo la conocí ya hace unos 2-3 años que vino a FIL Latinoamérica, que presentó la novela negra. Y también presentó Posar desnuda en La Habana. Entonces, estas dos novelas, pues acudí a la presentación. Lo cierto es que yo no conocía tal cual a Wendy Guerra, pero ambas la novela negra, había tenido un pequeño contacto con ella por algún párrafo, y Posar desnuda en La Habana tampoco, no había tenido para nada contacto con ello. Y al acudir a la presentación, wow, fue magnífico ver como esta soltura, ya que Wendy Guerra es audaz en su escritura, pero también lo es en persona. Entonces es algo sumamente exquisito de expresar. Wendy Guerra también, siendo ella una persona tan cálida y de nuevo tan audaz, lo demuestra también su literatura. En todo caso, aquí algo como muy notable de Wendy Guerra es que su primera novela, que también tiene un corte personal muy bonito, fue la ganadora del premio Bruguera de primera novela. Esta novela es Todos se van, en la que se relata Wendy cómo desde el punto de vista de una niña, cada persona de su barrio va migrando. Ella también, por eso estábamos hablando un poquito acerca de que Cuba no es solamente sabor y fiesta y mambo, sino que también es un problema social como la migración, ¿no? Y también como muchas veces esta gente que se va para nunca volver y como este hueco queda en la vida como de las personas que vivían a su alrededor, ¿no? También esta característica de las comunas o de los lugares pequeños de Cuba en el que son como unos barrios pequeños donde todo el mundo se conoce, donde todo el mundo es como una comunidad. Entonces, si alguien se va, obviamente se extraña y hace falta. Sin embargo, tienen que seguir su vida, ¿no? Y también, más o menos, este tema melancólico o este tono melancólico también va a estar presente en otras obras. Ya después, en las recomendaciones, les contaré en qué otra también ahí está presente. Pero lo cierto es que Wendy Guerra también es sumamente prolífica, ya que no solamente tiene esta novela como su primera novela que ya está galardonada, sino que también tiene varios poemarios, entre los cuales destaca uno, que es Una jaula en el cuerpo, que fue editado en inglés. Y también está otro libro de poemas, que es Ropa interior. Aquí en este poemario, Wendy Guerra incursiona un poquito en la literatura erótica, y vamos a ver también este pinino de la literatura erótica, no solamente en su poesía, sino precisamente en esta novela que curiosamente conecta con otra autora de la semana, que era Anaïs Nin. En Posar desnuda en La Habana trata básicamente de un diario apócrifo de esta escritora de literatura erótica, que es Anaïs Nin. Entonces, vamos a ver en la obra de Wendy Guerra, que aparte de hablar de esta problemática social en Cuba, de todas estas costumbres dentro de la comunidad afrodescendiente o incluso dentro de la sociedad cubana, vamos a ver también este pequeño guiño hacia la sexualidad y la sensualidad femenina con este exponente, que es Posar desnuda en La Habana, tomando la imagen de Anaïs Nin. Y también vamos a retomar este tema también en una de las recomendaciones. Entonces, Wendy Guerra es una autora sumamente recomendable y pues por eso fue que esta semana ella es la autora estrella.
Fíjate que yo la conocí hace un poco de más años. Creo que cuando traía a Phil Posar desnuda en La Habana o algún otro, pero no recuerdo el título. Y es una mujer que si ustedes solo la ven sin escucharla hablar, no encajaría en el estereotipo que tenemos en la mente de una mujer cubana.
Exacto.
¿No? Porque es de piel blanca. Hasta que ya uno la escucha hablar, evidentemente lo es.
Sí, sí,
tiene,
sí.
Tiene su acento. Y yo recuerdo que entre las cosas que le pregunté en aquella lejana ocasión era sobre si sus libros estaban en Cuba. Y ella decía que no. Hasta en aquel momento, no. O sea, sus libros podían llegar a Cuba, pero no de maneras oficiales. O sea, no los encuentran en una librería como aquí cualquiera de nosotros podríamos ir y ahí está la librería y no, allá no.
Wow,
y justamente para cerrar esta participación con la autora de la semana, ¿qué les parece si escuchamos un fragmento en donde ella misma, Wendy Guerra, habla sobre cómo es vivir el miedo en Cuba y también acerca de qué pasa con los exiliados adentro de mismo Cuba?
El miedo de ser detenida o de que te quiten algo en el aeropuerto, que vayan a tu casa a llamarte la atención, existe, porque es un miedo doméstico. Es un miedo a no tener libertad para pensar y escribir y ser editada, sobre todo, con la anuencia de lo que tú piensas, con la libertad de lo que tú piensas. Ese miedo de que te toquen a la puerta está ahí. Yo hablo de un miedo mayor, el miedo a escribir lo que yo pienso. El día que yo tenga miedo a decir las verdades en mis libros, entonces me tendría que ir, porque que no me publiquen está bien, pero que yo no diga lo que piense, que dentro de 20 años la gente no sepa lo que está pasando en mi país, sería terrible. El éxito es relativo, ¿no? Y en mi país nadie sabe que tengo éxito. Es muy raro, porque todo el mundo piensa que conocen a los escritores que publican fuera, que conocen a los disidentes, a los blogueros. No es verdad. O sea, el pueblo de Cuba, el 90% del pueblo no sabe quiénes somos nosotros ni quién es el exilio cubano que escribe o que habla. El pueblo cubano vive de espaldas a esa realidad.
Irse. Los individuos se van, se esfuman, desaparecen entre la nieve. A mi mente viene vuestro recuerdo. Usted se desvaneció. La morada abandonó. Ahora yace bajo tierra. Mi ser ya no existe. Sé influyente. Me digo, pienso, ya no tengo ganas de seguir adelante. mira al frente. Me complace decirte que vamos a fallecer. Entonces, sigamos adelante. No, ya no es un ser. Se ha ido. No lo verás más. El cielo no existe. Claro que es real. Leal hubiese sido ese maldicho. Se fue. Ya no está. Entiéndelo. Deja de creer. Algún día tú también habrás por desaparecer. Geraldine Gómez, Preparatoria Regional de Patitlán, Módulo Yahualica. Este año para mí ha sido una nueva experiencia. Personalmente, me gusta más aprender estando en confinamiento.
Estamos poniéndole ahí un poco de sabor a esta tarde que, pues hablando de Cuba, no podíamos hacerlo de otra manera que acompañado por estos ritmos. Escuchamos a Benny Moré con Bonito es Sabroso. Les recordamos que estamos, en la siguiente mitad de este programa. Vamos a hablar sobre obras que están hechas desde Cuba o que hablan de Cuba en este ciclo que hemos denominado Países. Y estamos escuchando también los trabajos de la Preparatoria Jalisco y también de Prepa Yahualica. Pero me estaba acordando que justamente hoy, 19 de septiembre, se conmemora dos aniversarios muy importantes, aunque trágicos, que son los aniversarios de los sismos en la Ciudad de México que mágicamente y extrañamente coincidieron en el mismo día. El de 1985 y el de, si no me equivoco, fue 2017.
Sí, es correcto.
Que es el que ya nos tocó a nosotros ver la calamidad que se convirtió la ciudad.
Sí, bueno, sí, sí.
Tremendo. Entonces, bueno, pues un saludo y un abrazo a los que hayan vivido de alguna manera estas catástrofes que a nosotros no nos toca tanto, afortunadamente. Pero, pues bueno, un saludo a los que sí. Vamos a escuchar, para irnos a la pausa, una producción de Guadalupe Pérez. Ella fue parte del taller en Preparatoria Yahualica. Y vamos a la pausa y regresamos.
El carrusel, vueltas y más vueltas da, acompasado con la triste canción. Solitario en la feria, con las risas perdidas en el galope. Las rosas jamás fueron entregadas, marchitas y dolidas, entrijadas del caballo. Vueltas y más vueltas da, acompasado con el clamor de la penumbra, fugitivo en un mundo que ni siquiera reconoce, con espuelas en los talones. El carrusel sube y baja, vueltas y más vueltas da. con el trote de las cerraduras. Turbio cielo azota los instrumentos. La música estruendosa acompaña al carrusel que vueltas y más vueltas da. Eterno, siempre encerrado en el mismo ciclo sin poder cambiar de dirección, sin comienzo ni fin. Vueltas y más vueltas da. Sálvame, vida, desagradable broma, condenada a ella. Maldito quien me trajo, dejó memorias. Moriremos. Vida moribunda, dentro de los zafiros asfixiantes. Inviernos gélidos, sufrimientos escalofriantes. Bajo tierra, henchida de cólera, enflaqueciendo, sin carne, sensación tan horrible. En el rincón, sola, oscura, muriendo. ¿Por qué jamás sé quién soy? Paraíso será cuando yo muera, por fin feliz. Entiérrenme, por favor. Quiero que la carne se desprenda de mi cuerpo. Si no queda nada, nada será horrendo. Por favor, déjenme bajo tierra. Déjenme salir de este suplicio. ¡Maldita sea! Déjenme sorda. No quiero escuchar nada. Déjenme ciega. No quiero ver nada. Dejen que muera. ¿Quién me convenció de ello? Sálveme. Mi nombre es Guadalupe de Jesús Pérez Ledesma. Voy a la Escuela Preparatoria Regional de Tepatitlán, Módulo Yahualica. Este año en clases en línea, reconozco que fue bastante difícil. Me habría gustado ir a presenciales, pero no todo fue del todo malo.
En Lubina Joven Radio,
la literatura corre por nuestra cuenta.
Acompáñanos.
Lubina Joven Radio.
Lubina Joven Radio.
Seguimos.
Por eso escribo. Me pides que te haga llorar, como si no bastara abrir la ventana o tan siquiera abrir los ojos. Me pides que te haga llorar, pero ¿quién me hará llorar a mí? Nací desprovisto de lágrimas, del triste consuelo divino. Me ahogo entre quejidos y llantos rotos, silenciosos y secos, como ahogarse en una piscina sin agua. Escribo para sacar en palabras lo que en lágrimas no puedo, para no morir callado en esta soledad, que es más adjetivo que sujeto. Escribo para no dormir callado, entre sueños negros, que no son pesadillas ni ilusiones. Solos estamos todos en este mar infinito, de ojos que juzgan pero no observan, peces que buscan un poco de amor entre tanto odio, y entre tanto ansiolítico, y entre tanta burla, y entre odio y más odio. Escribo para huir de lágrimas que no llegan, pero si hasta las nubes lloran, sobre calles vacías, de ídolos muertos y esperanzas falsas. Mi nombre es Isaac Samaniego, soy de Preparatoria Jalisco y para mí este año de clases a distancia ha sido una oportunidad muy especial de pasar tiempo con la familia, de trabajar en hobbies, en uno mismo, de reflexionar, pero también ha sido una experiencia un poco extraña porque a veces los días se parecen mucho entre ellos, a veces se pasan muy rápido, a veces muy lento. También ha sido un poco triste porque extraño a mis amigos que antes veía todos los días y ahora es rara la vez en las que puedo ver a uno o a otro, pero pues son cosas que pasan, cosas que están fuera del alcance de uno y a ver qué es lo siguiente.
Hasta encontrarnos. He olvidado tu nombre. No recuerdo si te llamabas luz o obscuridad, pero sé que eras música, porque me emocionaba al escucharte. Sentía una tranquilidad infinita e incomparable. Me faltas y te busco en las estrellas, en el silencio, en el ruido. Es inútil. Espero tu regreso. Sé que jamás llegarás, pero algún día te encontraré. Que si esto me duele, un poco. Te confieso que me afligió profundamente tu partida. Lamentar, reprochar, sufrir, morir. ¿Quién piensa en todo eso? Mi vida se acaba. No estás en ella. Eras lo único que tenía. Ahora te he perdido. ¿Por qué no estoy allí contigo? Te preguntarás. Por más que quisiera, la vida no me lo permite. Si las estrellas desaparecieran o simplemente dejaran de vivir, yo aprendería a observar un cielo así, a considerar sublime su oscuridad hasta encontrarnos, solo porque tú estás en ella. María Fernanda Rueda Hernández actualmente estudia en la Escuela Preparatoria Regional de Tepatitlán, módulo Yahualica. En este año de clases a distancia he valorado más mi tiempo, es decir, me organizo un poco más. Siento que todas las enseñanzas son totalmente personalizadas. También, este año ha sido más complejo y más lleno de trabajo. Ha sido un año duro, sin embargo, he aprendido bastante.
Bien, pues estamos de regreso y escuchamos después de la pausa, escuchamos a Isaac Samaniego de la preparatoria número 1, seguido de Fernanda Rueda, ella de la preparatoria de Yahualica, que son las dos prepas que estamos escuchando esta tarde aquí en Lubina Joven Radio. Pues ahora sí pasamos a la sección de las recomendaciones, a bote pronto les digo que vamos a ir de escritores ya consagrados y de antaño a cosas más recientes. Y el primero que nos va a platicar que nos va a recomendar algo es Tonatiuh, que es de hace años ya, ¿no? ¿Decías el siglo pasado o antepasado?
Sí, de principios del siglo XX. Uh-huh. Tenemos un clásico de la literatura cubana y uno de los poetas más reconocidos de ese país. Se le toma como de los principales exponentes de la literatura cubana. Y estamos hablando de Nicolás Guillén, que a principios del siglo XX estaba buscando de alguna manera llevar la identidad cubana a la literatura. Y sobre todo, esa esencia de Cuba, y retratarlo no solamente en las temáticas, sino que es bien interesante la obra de este hombre, porque tiene muchísimo en cuanto a analizar la lingüística de su poesía, porque tiene palabras muy del regionalistas, muy de la isla de Cuba, y tiene esas formas de hablar tan características de la gente de Cuba. Y sobre todo estoy hablando de la obra del conjunto de poemas Songoro Cosongo, que tiene poemas muy rítmicos, muy cercanos a la música que se toca en Cuba. Él buscaba ese regresar a los ritmos afrocubanos y ensalzarlos, levantar el ánimo de Cuba a través de estos poemas. Entonces, a mí me encanta este poeta y me encanta el Songoro Cosongo porque es muy musical. A mí es lo que me encanta de esta obra. Yo llegué a llevarlo alguna vez en talleres Lubina cuando hablábamos de musicalidad y ritmos. Y es muy padre porque simplemente con recitar poemas como el Songoro Cosongo, pues uno está haciendo música sin querer, ¿no? Se deja uno llevar por los ritmos. Y bueno, esta obra de 1931 rescata muchísimo de la cultura cubana. Y pues nada, que sería buenísimo que lo leyéramos, incluso que buscáramos algunas producciones musicalizadas de este poeta, porque es una fiesta escuchar la poesía de Nicolás Guillén.
Oye, y es que incluso solo con escuchar, yo no conozco a la obra, pero solo con escuchar el título te remite a algo...
Algo bien rítmico, ¿no?
Ajá,
sí.
Exactamente.
A un son sabroso.
Ajá, el son sabroso. Y precisamente son estos ritmos los que recupera este poeta. Y está llenísimo de onomatopeyas que inmediatamente nos recuerdan la música de los bongos y la música tan característica de la fiesta cubana. Entonces, dense la oportunidad de leer un poquito de la poesía del Songoro Cosongo de Nicolás Guillén.
Y para no irnos tan lejos, Ilse también habla de ese mismo autor, pero no de esa obra específica, sino de ¿es su obra completa?
Sí, así es. Curiosamente dio la casualidad de que también como que Tona y yo dijimos, nombre, Cuba... Es Nicolás Guillén.
Por supuesto que sí.
Por supuesto, es lo primero que uno piensa, ¿no? En cuanto uno se remite a la literatura de Cuba. El primer exponente que sale es Nicolás Guillén, precisamente porque es este gran exponente, esta gran figura, ¿no? Y por lo mismo, yo recomendé, para mí no me pareció suficiente recomendar solo Songo Rocosongo, sino que, a Dios gracias, el Fondo de Cultura Económica ha editado una compilación completa de sus obras llamada Donde Nacen las Aguas. Entonces, vamos a ver este compendio, que también es precioso porque se puede ver todas las etapas o todas esta evolución, cada una de las etapas de la evolución literaria e ideológica de Nicolás Guillén en este libro. Este libro también cabe destacar que en su estructura está acomodado, o sus poemarios están acomodados cronológicamente. Por lo tanto, precisamente el Songo Rocosongo, vamos a ver que está ubicado justo en la cúspide de su carrera, ¿no?
Uh-huh.
Pero también vamos a ver que antes había un Nicolás Guillén, en un inicio antes de Songo Rocosongo, que era un poco más clásico, digamos que sí hablaba acerca como de su realidad inmediata como cubano, pero usando la forma clásica, ¿no? Tal vez ya no era tan audaz ni tan rítmico como lo es en Songo Rocosongo o en Motivos de Son, que es también otro libro muy bueno que por ahí está, que también salió justo después de Songo Rocosongo. Entonces, vamos a ver que Nicolás Guillén tiene esta evolución, ¿no? Que primero empieza con una forma bastante clásica, en el que se apega mucho a la estructura del soneto, tiene estas rimitas consonantes, pero entonces llega este parteaguas, precisamente, en el que vamos a ver como toda su musicalidad, y a mí también algo que me fascina de esta etapa de Nicolás Guillén es incluso el manejo ortográfico del que tú hablas con respecto a las onomatopeyas. Sí, sí, Dios santo, es una cosa maravillosa.
Es que lo escribe tal cual se habla, para que los lectores lo pronunciemos tal cual como se pronuncia en el español de Cuba.
Exactamente, es imposible no leer ese poema y leerlo como si fueras cubano. Ese poema te obliga a que seas cubano por un momento y que lo leas.
Sí.
Entonces es una cosa preciosa. Y también podemos ver en Donde Nacen las Aguas que después del Nicolás Guillén, de Songo Rocosongo y de Motivos de Son, vamos a encontrarnos con un Nicolás Guillén ya como más al final de su carrera o más adelante en su carrera, que es más reflexivo en cuanto a lo político. En todo caso, en esta cúspide o en esta etapa, habíamos hablado que es sumamente social, hablando de la problemática inmediata del cubano de a pie, por así decirlo, del cubano que tenemos inmediatamente, e incluso del afrocubano. Pero ahora vamos a encontrarnos poemas que hablan ya tal cual de la situación del país. Vamos a ver poemas que hablan acerca de los yanquis, poemas que hablan acerca de la invasión de Estados Unidos, de todos los problemas económicos y sociales que eso acarrea, también de todo este vacío del que también hablamos con Wendy Guerra, acerca de las personas que se van migrando y que jamás vuelven. Entonces vamos a ver en este libro que esa evolución, ¿no? Del Nicolás Guillén más recatado en buscando su estilo, a un Nicolás Guillén sumamente festivo y audaz y agresivo, bueno, tal vez no agresivo, pero sí muy entregado y muy fogoso, a este Nicolás Guillén como más reflexivo pero muchísimo más crítico. Entonces, es una joyita del Fondo de Cultura Económica, Donde Nacen las Aguas.
Pues ahí está, anote usted, si no lo conocía, como es mi caso, anote usted Nicolás Guillén. Y esto es apenas las primeras recomendaciones de esta tarde. Vamos a escuchar a Verónica Jiménez, que ella fue parte del taller de Prepa Yahualica, y seguimos aquí en Lubina Joven Radio.
Recuerdo. Miro a todas partes, no hay nadie a mi alrededor. Lo único que me ilumina es la luna, me abraza un frío abrumante. Me desechaste, no fui nada para ti, me abandonaste, dijiste que estaría siempre aquí. Camino apresurado a mi destino, al lugar donde te vi por última vez. Trato de encontrarte entre sombras espectrales. No sé nada de ti, te llevaste una parte de mí. Pasan los días y pienso, tu recuerdo sigue aquí. Me siento en la orilla, parece que no llegas, sigo esperándote. Prometimos reunirnos. Pasan los meses y te extraño, ya no como, no duermo, ya no me divierto. No vivo, ¿Por qué tenías que irte así? Se hace medianoche, nunca llegaste. Salto del puente, por fin puedo verte. Te miro en un sueño, dices que nos reuniremos. Al parecer sigues aquí, me llevarás contigo. Soy Verónica Jiménez de la Preparatoria Regional de Tepatitlán, módulo Yahualica. Las clases a distancia me parecen buenas. Siento que es una oportunidad para que las personas con los mismos intereses de diferentes regiones nos conozcamos mejor y podamos compartir ideas.
Bien, pues estamos escuchando ahí a Chan Chan, se llama esta melodía, con el Buenavista Social Club, pues un clásico al hablar de música cubana, y viene muy a colación porque lo que yo voy a recomendar esta tarde, lo primero, no es precisamente de alguien que es originario de Cuba, de hecho es una escritora, guionista, cronista mexicana que se llama Alma Guillermo Prieto. Ella tiene editado con Almadía un librito muy, muy chiquito de crónicas que reúne pues algunos de sus trabajos que ha publicado en revistas en México y también en los Estados Unidos. Y una de las crónicas que aparecen en este conjunto está dedicada a este, valga la redundancia, conjunto que estamos escuchando, que muchos piensan que es un grupo, sí, pero no, porque fue, miren, así como a grandes rasgos, después de que llega Fidel Castro, la Revolución Cubana triunfa en Cuba, pues todos estos grandes estudios o grandes centros nocturnos ya no eran como tan bien vistos porque pues algunos eran negocios vinculados a Estados Unidos y en esos momentos Estados Unidos era lo peor, bueno, todavía un poco para Cuba es lo peor que le puede pasar. Y empezaron como a cerrar o quedaron en el olvido y también vino como un cambio generacional y la trova y otros ritmos comenzaron a inundar Cuba. Y entonces estos personajes como Compay Segundo o muchos otros músicos de la época, pues comenzaron a quedar en el olvido, como muchas veces pasa, hasta que muchos años después un productor dice, bueno, vamos a hacer un disco con estos grandes músicos que llenaban los salones en Cuba. Y así es como se genera esta agrupación de el Buenavista Social Club, que pues es un clásico cuando se habla de música cubana. Y lo que ellos hacen es traer nuevamente a la escena estos clásicos temas como es bueno, como es el Chan Chan o muchos otros que ya habían quedado en desuso y que estaba pues no sé si mal visto, pero digamos que la revolución opacó muchas cosas evidentemente para bien, otras no para bien, pero bueno, es una crónica que se lee muy, muy fácil y muy rápido y uno puede entender cómo, yo me lo pregunto mucho, era cómo era Cuba antes de Fidel, ¿no? Y creo que esta crónica del Buenavista Social Club te muestra pinceladas de cómo era esa Cuba de los grandes salones. Y también viene una crónica en la que habla de una de las, quizá la cantante más reconocida cubana del siglo pasado, que es Celia Cruz, que aunque uno le guste o no le guste, como que la identifica por el nombre y sabe que si uno dice Celia Cruz, habla de música cubana. Y bueno, Alma Guillermo Prieto la conoce ya cuando Celia Cruz ya no estaba en Cuba, es una de tantas exiliados que salió de ahí, pues, y ella lo dice a lo largo de la crónica, es, yo me fui por una decisión propia, ¿no? O sea, a mí nada me pasó, yo, mi camino ya en Cuba, o sea, Cuba era muy chico para lo que yo quería hacer y desafortunadamente en ese país no es muy fácil decir, bueno, espérenme un poquito, voy a triunfar y luego regreso, sino que bueno, pues ella se va y empieza a tener un gran reconocimiento en México, estuvo unos años en nuestro país y luego bueno, inevitablemente llega a los Estados Unidos y cuenta cómo una de sus grandes preocupaciones era tener presencia en Estados Unidos, pero no solo en el público latino de siempre, porque decía, bueno, ese público es como me es cercano, porque pues yo también soy latina, sino la gran intención de que el público estadounidense, que el público norteamericano, pues se rindiera a sus pies y un poco lo logra, pero quizá no de la forma en la que ella quería, y también señala cómo pues ella propiamente nunca tomó la bandera de ser anti-Castro, pero por ahí en pinceladitas lo hace, como muchos otros cubanos que terminaron viviendo en Miami, ¿no? Que es la otra isla, la Cuba 2, por así decirlo, ¿no? Un poco mucho más favorecidos que los otros cubanos, pero bueno, ahí está. El libro se llama Los Placeres y los Días, está editado por Almadía y ahí encuentran estas dos crónicas de Alma Guillermo Prieto. Y ahora tú nos vas a llevar a más años atrás, Tonatiuh.
Sí, seguimos echándonos para atrás en la máquina del tiempo y nos vamos ahora para el siglo XIX con otro de los clásicos de la literatura cubana. Y pues es que ahora estamos hablando de José Martí, un personaje importantísimo en la historia y la política cubana, pero también en la literatura. Y pues supo mezclar muy bien todo lo que hacía. Él estaba en Nueva York, hablando de la conexión entre Estados Unidos y Cuba, que al parecer es antiquísima.
Aunque no les guste, pero sí.
Pues sí. Sí, así lo estamos viendo. Martí estaba en Nueva York preparando la guerra de independencia de su isla, de Cuba, el reformador de esa sociedad. Uh-huh. Estaba desde Estados Unidos, pero pensando no solamente en su isla, en su país, en su pueblo en general, sino que también le puso una atención especial a los niños cubanos. Y por eso mismo les preparó una revista que es de la que quiero hablarles en esta ocasión. La revista se llama La Edad de Oro y fueron 4 números que se editaron de esta revista. Ya después hubo problemas entre José Martí y su editor y dejaron de producirla, pero pues salieron 4 números: julio, agosto, septiembre y octubre del año 1889. Y yo creo que lo interesante en este trabajo en especial de Martí es que se haya fijado en los niños, porque recordemos que para entonces la infancia no es precisamente el concepto que tenemos hoy día. Para entonces, pues los niños eran simplemente personas que quizá no podían trabajar tan bien como una persona adulta, eran personas no tan productivas. Y pues el romanticismo trajo muchas ideas buenísimas para defender, ayudar, impulsar la infancia. Y pues José Martí puso también su grano de arena en esta construcción romántica de la infancia y les escribió textos muy apropiados para los niños, para que no leyeran como lo que les cayera a las manos, sino algo especialmente producido para ellos. Y en esos textos, José Martí les, sobre todo, intenta llevar valores humanos, que es lo que buscaba para Cuba, y la libertad, el amor y valores que pues son comunes a la obra en general de José Martí. Y les deja en cuentos clásicos de la literatura infantil americana en estos 4 números. Eran pocas páginas las que tenía la revista, pero después se juntaron en un libro que conservó el nombre de la revista, La Edad de Oro, y que Editorial Purrúa tiene en su colección Sepan Cuántos, junto con la novela Ismaelillo. Yo creo que es muy padre que se tome en cuenta también la cultura cubana ofrecida para los niños, que es lo que hizo este hombre, pensando no solamente en liberar su país, sino en hacer algo más también por los más pequeños. Entonces, un clásico de la literatura cubana y un autor reformador de la sociedad cubana, y pues no sé, yo creo que vale la pena que lo leamos.
Suena súper interesante, Tonatiuh. De hecho, ahorita con todo lo que me comentas, con todo este contexto histórico, ¿no?, en el que José Martí está preparando la revolución desde fuera de su país, recordé también esta frase del chileno Salvador Allende, en la que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica, ¿no? Entonces me parece súper lógico que José Martí, y me parece súper acertado, que haya dilucidado que la revolución está en los niños.
Sí, entonces, los estaba preparando.
Sí. Entonces su labor de, digamos, como no, tal vez no adoctrinar o educar, sino de plantar esa semilla de la revolución en los niños es sumamente estratégica y sumamente bella, ¿no?
Sí.
También es algo revolucionario considerando el tiempo, yo creo.
Sí, pensando precisamente en ese tiempo en el que los niños no se tomaban en cuenta, pues José Martí les vio potencial. Y sí, precisamente no lo había pensado así como lo propones, pero efectivamente, ser joven y no ser revolucionario, pues es contradicción, ¿no? Entonces aquí plantar la semilla en los niños de Cuba, pues buenísima idea.
Pues, ¿qué les parece si casi para cerrar, bueno, todavía nos quedan unos minutos, pero vamos a escuchar el último texto de la tarde? Toca cerrar a la Preparatoria Jalisco a Manuel Gutiérrez con su texto Paredes del Corazón.
Paredes del Corazón. corazón, un cuarto de paredes grises. A veces se expande, hay ventanas que dejan ver una luz anticuada. Mi vida está en él, registrada en papeles amarillos, cartas, diarios y bolas. A veces se encoge y dentro de él se forma un oscuro vacío, más oscuro que el vacío. Me estruja las tripas, los pulmones. No la encuentro, no está en los libros ni en los recuerdos, la he perdido. El aire me falta, la pistola que estoy buscando también. He recorrido cada vena y arteria. Se corta, lo que antes era a veces ahora es nunca. Las cuatro paredes se ofuscan, un terremoto lo ha sacudido todo. Está roto. Yeso, muro y concreto me pesan en el alma, en la carne angustiada. Subo y bajo las escaleras una vez, más, dos y hasta siete veces. La misma suerte se burla de mí. No está. La angustia es un collar que no pregunta si está o no apretado. Se aferra y se retuerce honda. En una esquina, arrebujada, asustada y transparente la veo. Sí está. Si la letra es muy grande, no cabrían mis sentimientos. Manuel Gutiérrez, de Preparatoria Jalisco. Este año de clases a distancia, más que ser un año de clases, pues es un año de vida a distancia, lejos de la familia, de los amigos, de los maestros, de los lugares que conocemos como normales. He hecho lo posible para, a pesar de la distancia física, estar cerca de las personas que son importantes para mí o de nuevas amistades o nuevos conocidos, ya sea a través de la poesía, a través de la literatura. Se buscan maneras, pues, de sobrevivir y de quizás no hacer la vida más feliz, sino hacerla más satisfactoria.
Y estamos de vuelta aquí con Lubina Joven Radio, ya casi para cerrar. Entonces, vamos a terminar este ciclo de recomendaciones del país de Cuba con una recomendación más que, curiosamente, tiene que ver o es de la misma autora de la semana, que es Wendy Guerra. Esta vez les vine a traer esta novela que anteriormente ya he hablado de ella, pero me parecería un casi pecado no traer la colación en este programa. Y este libro es Negra. Negra nos relata la historia, precisamente, de una afrocubana que tiene que vivir distintos aspectos de su cultura y de su sociedad. Y es esta crónica que casi relata cómo es que ella vive y cómo muere. ¿Qué? Okay. Entonces, aquí lo importante no es el spoiler, se los prometo. En todo caso, lo importante aquí es cómo ver la vida que ella lleva como una persona negra en Cuba. Porque no es lo mismo ser una persona negra, por ejemplo, en Florida o en Orlando, en Estados Unidos, que ser una persona negra en Cuba, que ser una persona negra en Brasil. Entonces, ella nos va a contar desde su perspectiva lo que es ser una persona negra en Cuba. También tiene muchísimas otras temáticas que por ahí se cruzan. Es un libro sumamente rico, en el que se explora también la sexualidad femenina y también aborda un poquito acerca de la bisexualidad o incluso del lesbianismo. ¿Y cómo se vive de nuevo desde la perspectiva de ser una persona negra? También vamos a ver de nuevo este tinte de política y también de esta especie como de subcultura de la afrodescendencia con los tintes franceses de los que ya habíamos hablado que tiene Wendy, en el que la protagonista en su estancia en Francia, miren qué bonito verso sin esfuerzo, sí, tiene este contraste con respecto al socialismo y a la vida política que se vive, que se está en Cuba, a cuando está en París. Y entonces va a surgir este término en francés, que es la sucre roche, es decir, la izquierda dulce,
o la izquierda azucarada, y entonces Wendy tiene un pretexto perfecto para hacer una crítica a la política de su país desde afuera. Entonces, una novela sumamente recomendada, editada por Anagrama, es Negra, de Wendy Guerra.
Oye, nada más rápidamente, hay un libro muy bueno de crónicas que se llama Retratos de Cuba, de Carlos Manuel Álvarez Rodríguez, que está editado por Sexto Piso, que es, bueno, un chico cubano que tiene también un par de novelas de ficción. Y, bueno, muestra una Cuba completamente ajeno a la salsa, a la rumba y a todo lo vistosamente bueno que tenemos de la isla, sino que nos muestra pues la pobreza, el exilio, todos estos problemas que sigue cargando Cuba. Y les voy a leer así rápido un fragmento que aparece en una de sus crónicas y dice: los 60 fueron los años del hombre nuevo, los 70 la supuesta consumación de ese hombre nuevo, los 80 las primeras erosiones del hombre nuevo, los 90 el derrumbe abrupto, sísmico, del hombre nuevo, los 2000 el cadáver danzante del hombre nuevo, y esta segunda década del 21, el hombre ya no importa si es nuevo o no, simplemente lo es. El gran derrumbe de esas, pues esa utopía de lo que era Cuba, o bueno, tenía que ser Cuba, y al paso de los años, pues eso que les contaron que iba a ser, no es como se los contaron, ¿no? Y bueno, pues para muestra lo vemos, hasta hace poco unas históricas, pues manifestaciones en Cuba que piden lo que han pedido desde hace ya varios años, décadas, que es el regreso a la libertad, de poder elegir cosas tan básicas como a quién quieren tener de presidente. Pues bueno, interesante todo lo que hay en Cuba, y bueno, lo que estaría bueno es tener más escritores cubanos, porque los que nos llegan son o clásicos y los nuevos son contaditos, ¿no? No hay mucho en el mercado, justamente por la situación que ya sabemos que enfrenta Cuba. Pues esperemos que algo de lo que hemos platicado en esta tarde les haya resultado interesante, lo hayan anotado en su lista para leer, buscar en próximos días. Esto fue Lubina Joven Radio y compartí esta tarde los micrófonos con Ilse Castillo.
Muy buenas tardes, esperamos que hayan disfrutado mucho del programa.
Con Tonatiuh Figueroa.
Hasta luego, por aquí nos seguimos escuchando.
En los controles estuvo el buen Hugo Molina y mi nombre es Juan Carlos Castillo. Los esperamos la próxima semana, donde concluimos este ciclo de países. Así es que escúchenos.
Lubina Joven Radio es un espacio para la literatura.
Escúchenos todos los domingos a las 3 de la tarde, aquí en Radio Universidad de Guadalajara.